En el último capítulo, Cristo enseñó que era necesario venir al reino de Dios como un niño. En 18:17, Él dijo, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. También de que fue muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Dijo en versículo 24 del capítulo anterior, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En este capítulo estamos continuando con el tema aún. En versículo 1 de Lucas 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó, ¿de dónde escuchamos de Jericó? Estuvimos estudiando de Jericó en viernes. La historia de una mujer de mala fama que se convirtió en uno de los héroes de la Biblia. Estamos ya en Jericó de nuevo para ver un milagro semejante. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, el hombre es conocido por nombre en la Biblia. Estuvimos reflexionando en viernes que la mujer de Lot ni sabíamos su nombre. Pero la mujer ramera, Rahab, sí, sabíamos su nombre. El hombre rico en el infierno no sabíamos su nombre, pero Lázaro sí. Entonces es significante que la Biblia ha puesto su nombre ahí. Y dice que no es solamente un cobrador de impuestos, sino que un jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos. Esos eran hombres bastante ricos y bastante odiados por el pueblo. Eran como traidores. Ayudaban a los romanos a oprimir el pueblo. Y con su autoridad pudieron extorsionar a la gente, sacando más dinero que permitía. Vamos a Lucas 3 para ver cómo Juan Bautista predicó sobre esto. En Lucas 3:12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Eso fue su pecado común, exigir más, extorsiones. Regresando al texto en versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ese hombre tenía una curiosidad de Jesús, quién era. Ese hombre era rico, pero como muchos alcanzando una fortuna, se descubre que la vida puede ser muy vacía aún con todo el dinero del mundo. Que el alma no se puede saciar con el dinero. Y a lo mejor él estaba buscando algo más, escuchando de Cristo, de que Cristo era amigo de pecadores. Versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Este hombre era un jefe, con otros publicanos trabajando para él, y con su dignidad de oficio, pero de repente estaba portando como un niño, subiendo a un árbol. A lo mejor habían otros niños ahí en el árbol, porque a los niños les encantan subir a los árboles, si tienen frente. Una vez estuve en una iglesia que tenía árboles, y tuvimos decir siempre a los hijos, bájate del árbol. Entonces ese hombre está portando como un niño. Solamente quería ver a Cristo Jesús, un vistazo nomás. Escondiendo en el árbol, posiblemente con otros niños. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, hermano. ¿Dije bien? No. No, Cristo no dijo a todos, hermano. Es una costumbre moderna. Dijo, Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es muy diferente, hermano, cuando alguien dice a ti tu nombre en una tienda o en cualquier lugar. Eso está en la Biblia. Cuando Pablo escribió a Romanos en los últimos capítulos, está mencionando docenas de nombres de gente de ahí, y él nunca ha visitado la iglesia. Él sabía casi todos los nombres de la gente de la iglesia de Roma y ni asistía ahí. Y nosotros a veces ni sabemos la mitad de los nombres de la gente donde estamos cada semana. Pero dijo su nombre. Cristo no pudo continuar. Como en el caso del ciego en el capítulo anterior, que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa actitud de saqueo, de subir al árbol, era otra forma de llamar. Cristo dijo, date prisa. Y eso es el título del mensaje de hoy. Tenía que apresurarse porque Cristo le estaba llamando. Fue el día de la salvación para él. En estos asuntos no se puede demorarse. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fue el momento de actuar, de responder, de aprovechar del momento. Cristo dijo también a él, desciende. Tenía que bajar del árbol, sí. Pero también tenía que descender de su soberbia, de su alta opinión de sí mismo, por ser un hombre rico. Tenía que bajarse de su alta posición de independencia de todos los demás. Cristo también dijo, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué es necesario? Esta es una de las personas que ya estaba destinada a la salvación. Tenía que ser salvo. Esa es una persona que Dios decidió salvar desde antes de la fundación del mundo. Dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Zaqueo era uno de estos. Dados a Cristo Jesús de parte del Padre, fue necesario ir a su casa y cumplir su redención. Vamos a Hechos 13. En Hechos 13:48. Esa doctrina está presente. Hay gente que tiene que realmente luchar con esa doctrina, pero está en la Biblia con un propósito. En Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Había un grupo de personas ahí ordenados a la vida eterna. En la mente de Dios, ya están destinadas a la salvación. Dios sabe quiénes son porque Dios los escogió. Versículo 6, continuando. Entonces, él descendió a prisa y la recibió gozoso. Era un hombre rico. Y hemos leído que es casi imposible para un rico entrar en el reino de Dios, en el capítulo anterior. Pero cuando viene la gracia de Dios sobre uno que el Padre ha escogido para la salvación, esa gracia tiene un poder irresistible. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El pueblo estaba en contra. A lo mejor muchos perdieron dinero por causa de él, por sus extorsiones. Tenía una reputación de ser un hombre sumamente malo, sin misericordia, sacando dinero hasta de las viudas y los huérfanos. Y Cristo va a ir y visitar su casa. Cuando la gente murmura sobre tales decisiones de Cristo, quiere decir que no entienden la gracia de Dios. Es como que se pudiera preguntar en el del mensaje de viernes, ¿por qué los hombres de Dios fueron a visitar una prostituta? Fue parte del plan de Dios. Se fueron ahí para salvarla. Es como el hijo mayor en la historia del pródigo. Vamos a Lucas 16. El hijo mayor no entendía la gracia de Dios. En Lucas, perdón, 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Había gozo, pero él se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Los que quejan y murmuran en contra de estas circunstancias no entienden que Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Vamos a Mateo 21. Es una también una doctrina en contra del fariseísmo. En la última parte de Mateo 21:31 dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso es lo que Cristo estaba diciendo a los fariseos. Muchas prostitutas y cobradores de impuestos estaban entrando en el reino de Dios antes de los religiosos. Los que se consideraban ya de la buena moralidad estaban quedándose afuera. Los publicanos y las prostitutas sabían que su vida tenía que cambiar. Los que tenían ya una moralidad aparente no vieron ninguna necesidad. Y por esto ellos estaban en aún más peligro. Regresando al texto en versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es un cambio verdadero. Ese hombre es otro. Este hombre está transformado. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dio la mitad de sus bienes a los pobres. A lo mejor escuchó lo que Cristo dijo al hombre en el capítulo anterior, en 18:22, cuando dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígame. Eso es lo que Cristo dijo al otro rico. Pero ese hombre solamente dio la mitad a los pobres. ¿Por qué? Porque con la otra mitad va a hacer restitución. Y pagar a la gente que ha robado. Ese hombre quería seguir ahora la ley de Dios. Tenía tanto deseo de hacer la voluntad de Dios revelado en su ley. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En nuestros tiempos modernos, frecuentemente se dice, la salvación ha llegado a esta casa, porque ese hombre pasó adelante e hizo una oración. Ese hombre recibió a Cristo. Pero en la Biblia, Cristo dijo que la salvación ha llegado porque había un cambio verdadero y visible en la vida de esta persona. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un buen resumen del propósito principal de la vida de Cristo. Sí, vino para ser un ejemplo, vino para enseñar muchas doctrinas excelentes, vino para morir en la cruz, pero todo esto era para un propósito principal, buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a la segunda parte. Más enseñanzas sobre la mayordomía, pero se puede aplicar también el título Date Prisa. Vamos a poner el mismo nombre de esta parte. Lo que Cristo vino a hacer, buscar y salvar lo que había perdido, sigue el propósito. Aunque ahora Él ya está a la diestra de Dios, y Dios está obrando por medio de nosotros. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos estaban equivocados sobre cómo era el reino. Pensaron que Cristo iba a tener un trono ahí en Jerusalén. Pero la Biblia dice en Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Cristo no iba a recibir un trono ahí en Jerusalén. Cristo no iba a recibir ninguna corona en Jerusalén más que una corona de espinas. El reino de Cristo iba a ser muy diferente de lo que ellos esperaban. Y la parábola, esta parábola va a enseñar cuál será la realidad del reino de Dios. Versículo 12. Dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Los que vivían en Israel estaban familiarizados con reyes que fueron a Roma para recibir potestad oficial para reinar. Y después regresaron. Pero Cristo no está hablando de reyes terrenales, está hablando de sí mismo. Cristo no iba a ir a Roma. Iba a ir al cielo y regresar. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad. Entre tanto que venga, negociad. Y hermanos, podemos empezar a aplicar esto a nosotros. Cristo dio a nosotros recursos, autoridad, capacidad, tiempo para negociar. En un sentido, para Él. Para avanzar su reino, para participar en esto, como sus embajadores, como sus representantes, para que Él siga buscando y salvando lo que había perdido por medio de nosotros. San Pablo dijo en 1 Corintios 9, en 1 Corintios 9, 22, Pablo dijo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que, de todos modos, salve a algunos. Pablo está hablando como que él está salvando a la gente, pero sabemos que quiere decir que Dios está salvando gente por medio de Pablo. Pablo estaba negociando con lo que Cristo le dio, versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Esto también pasó a veces. Gente que recibieron su reino, su ciudadanía, no querían recibirlo. Pero en la parábola está hablando de la gente del mundo. Los que odian el Evangelio y aman el pecado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, siempre se van a encontrar resistencia en nuestro trabajo. Es normal y lo debemos aceptar como realidad. Los que son cobardes se van a darse por vencidos cuando encuentran la resistencia. Dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay personas dentro y fuera de la iglesia que piensan así. Los que son dentro tienen ese mal concepto, quieren ser salvos de la ira de Dios. Quieren tener a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. No como el que gobierna en su vida. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Cristo nos ha dado recursos, tiempo, y nos va a pedir cuenta. Dijo en versículo 13, negociad. Y ahora en 15, quiere saber los resultados. 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. No dijo, yo he ganado, tu mina ha ganado. Dios nos ha dado el Evangelio y el poder está en Él. Nosotros solamente tenemos que proclamarlo. Fielmente, testificando, orando, desarrollando ministerios de libros, folletos, discos, la radio, el internet. Pero el poder no está en nosotros. Está en la misma palabra, 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Por gobernar bien sobre lo poco, somos elevados a cosas muchísimas más grandes. Recibimos el privilegio de servir aún más. Pero el punto también es que el reino de Dios va a involucrar trabajo, empeño, labor. No simplemente cruzar los brazos diciendo, ya soy salvo, ya estoy dentro. Tampoco pasando décadas y décadas diciendo, pues tengo que trabajar en mis problemas personales y por eso todavía no puedo empezar. Hermanos, hermanas, se aplica también el título aquí, date prisa, el reloj está en nuestra contra. Los meses se pasan volando, Cristo va a pedir cuenta a nosotros por tiempo perdido, 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No todos tienen la misma productividad. Pero lo importante es hacer algo en el poco tiempo que tenemos. Date prisa, versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Este siervo es muy interesante. Tiene la mina guardada en un pañuelo. Ese hombre no hizo absolutamente nada. Pero vamos a ver que ese hombre está lleno de pretextos y de excusas. El primer pretexto es, pues por lo menos no he perdido el capital. Está preservado. Aquí está la mina. Pero para avanzar cualquier proyecto es necesario arriesgar un poco. Ese hombre era totalmente indiferente a la ganancia de su jefe. Esto sería, hermano, como que si tú estabas trabajando en una tienda como manager y todo el día quedaba dormida y se cierra la puerta y tiene su tienda y la gente viene, pues está cerrado. Y después, descubierto por el jefe, él viene y tú dices, no vendí nada, pero nadie se robó nada. Mire, toda la mercancía está acá. Está intacto. Eso es un pretexto. Versículo 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Eso es otro pretexto. Eso es como los hermanos que dicen, no, yo no voy a servir a Dios porque Él es tan duro. Me voy a llevar a la iglesia cada día. Voy a estar allá en el calor del día. Nuestro Dios es duro. Es falso. Nuestro Dios es generoso. Los que están sirviendo a Dios están disfrutando la vida. Ese hombre estaba lleno de pretextos. Versículo 22. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Este hombre era totalmente indiferente a los intereses de su amo. Quería disfrutar sus propios intereses, usando el tiempo, los recursos, para sus propias actividades. Pero a la ganancia de su amo estaba totalmente indiferente. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? ¿Eres indiferente a los intereses de tu amo? Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Eran muy sorprendidos, diciendo, ¿cómo lo puede dar a él? Él tiene ya bastante. Y Cristo dijo, no, quítalo de ese hombre y dale al otro. Tiene que perder sus recursos para dar los recursos a otras personas más productivas. Estuve compartiendo con un hermano en la mañana que cuando fuimos a Perú, el hermano Daniel ahí, que construyó una emisora de bambú y de ladrillos, con muy poco dinero. Se puso una emisora ahí, tiene nuestros mensajes cada día y los mensajes de otras iglesias. Y cuando llegamos ahí verificando que todo era verdad, que ese hombre era un mago en lo que pudo hacer con poco dinero, regalamos un poco de dinero. No mucho, un poquito. ¿Qué hizo con ese dinero? Abrió una librería y se puso la letra, Librería Nueva Obra. Hay fotos de esa librería en el norte de Perú. Estaba avanzando cada vez más el reino de Dios. No solamente con la radio, pero también con libros, CDs, folletos. Tenemos que estar así, hermanos, alertos a las posibilidades. Dios quitará las minas de los que no hacen nada para darlas a los que están dispuestos a hacer algo con los recursos. Voy a dar otro ejemplo. Voy a hablar de una hermana porque no está aquí. No le voy a mencionar su nombre. Es más, ya dejó nuestra iglesia. Se despidió, tenía que regresar a su ciudad. Y esa hermana vino a mí en viernes y me regaló un sobre. Era una ofrenda. Y yo dije, póngalo en la ofrenda, en la bolsa. Dijo, no, quiero darle a ti. Y dijo, quiero que lo mandes a Perú. Y después ella me dijo que pasó todo el día en ese calor. Tenía un día libre, no tiene trabajo, recogiendo botellas y botes en la playa, llevando todo a reciclaje. Y dio a mí ese sobre de dinero para mandar a ese ministerio en Perú. Ya mandé el dinero, la cantidad, pero todavía tengo estos billetes y monedas. Y yo ni quería tocarlas. Es como dinero sagrado. La cantidad ya está ahí. Entonces regalé la cantidad a mi esposa. Porque a ella jamás se rechace dinero en efectivo. Y estuve regañándola diciendo, una hermana pasó todo el día en el calor recogiendo botellas y botes ahí en la playa. Y todavía el dinero está ahí en la cocina. Ni ella pudo tocarlo. Es como dinero sagrado y inspira temor ni tocarlo, aunque la cantidad ya está en Perú. Entonces, ahí había una hermana, ni tiene trabajo, tiene edad, pero está haciendo algo para avanzar el reino de Dios. Versículo 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se dará más. Pues yo os digo que a todo lo que tiene se dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La persona que no tiene ninguna iniciativa, la persona que está totalmente indiferente a los intereses de su amo, se va a quitar. Se va a quitar lo que tiene. Es un principio común en los negocios, pero también aplique al reino de Dios. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hasta aquí nuestro texto. Esa última categoría son los que jamás entran en el reino. Ni se hacen una profesión de la fe, ni se bautizan, ni están en el juego. Viven en la pura rebelión al rey. Y en la parábola serán violentamente destruidos y irán al infierno para siempre jamás. Bueno, unos puntos de doctrina y vamos a cerrar un poquito temprano. Dice nuestro texto que buscar y salvar es el propósito principal de Cristo. Vino a buscar y salvar. Y hay que clarificar, porque a veces, hermanos, vas a escuchar predicaciones que dicen que Cristo vino para hacer posible la salvación. Pero no van a encontrar eso en la Biblia. Vino para buscar y salvar. Hay muchos testigos de esto. En el primer capítulo de Mateo 1:21, el nombre de Cristo Jesús, el ángel hablando con Josué, el padre carnal, dijo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que va a ser posible la salvación, no dice que va a intentar salvar cada persona del mundo, sino que dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación de Cristo Jesús no puede fracasar. En 1 Timoteo 1:15, San Pablo dijo así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No vino para hacer posible la salvación, sino actualmente salvar a la gente, y tiene el poder de hacerlo. Último punto de aplicación, y vamos a terminar temprano. Un mensaje más o menos de media hora. En viernes, este viernes, no voy a mencionar nombres, vino una pareja a hablar conmigo, a hablar con Arsenio. Querían ofrecer su tiempo para cuidar de los niños En viernes, cada dos semanas, empezando un mes. Y eso le hace menos trabajo para otras personas. Hay personas cada vez más entrando, ayudando en algo. Yo estuve aquí en la iglesia, no voy a mencionar nombres, a las 10 de la mañana y vi hermanas, hermanos llegando aquí en el calor para limpiar y preparar la iglesia. Hay muchos que están tomando posiciones de servicio en la iglesia. Escuché de un hombre que tiene problemas de salud, pero estaba en el hospital ayudando a otros a llegar a Cristo, avanzando el reino de Cristo aún, no pensando en sus propios problemas, sino alcanzando a otras personas. Para los que son muy nuevos en la fe, su lugar es aprender. Semana tras semana, absorber la palabra de Dios, crecer en fe. Pero los que ya tienen años y años en el Señor, ojalá que ha sido tocado por el mensaje de hoy. ¡Date prisa! Es más tarde que penséis. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de la hermana que trabajó todo el día en la playa y mandó el dinero a Perú. Te damos gracias que estamos ya ayudando a vender literatura en el norte de Perú, donde hay muy poco de iglesias evangélicas y tu obra apenas está empezando en serio. Ayúdanos a seguir orando, seguir sirviendo, aún en el calor, lo que sea, Señor. Ayúdanos a aprovechar de nuestro tiempo para que algún día tú digas a nosotros también, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En tu santo nombre pedimos. Amén. Bueno, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.